Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, aquí está con nosotros César Ramírez en la consola junto con José Luis Vázquez Llobo, Angélica Hernández en la asistencia de producción, Fátima Briceño en las redes sociales. Y bueno, hoy, como algunos pudieron ver en el banner que compartimos día a día en el Facebook, tanto de Radio Universidad de Guadalajara como de Por el Ojo de la Cerradura, hoy hablaremos de trastornos del sueño, que es un tema muy actual y no actual también, porque es un tema de años y que afecta al ser humano. Nos da muchísimo gusto saludar a un especialista en eso, el doctor Jorge Acedo Krayen. Bienvenido.
Julieta, gracias por la invitación. Yo me siento verdaderamente honrado, primero de estar contigo y segundo de participar en tu programa.
Muchísimas gracias. Y bueno, decía, hablar de trastornos del sueño podría decirse que es el insomnio. Ya me lo dirás. Sí, sí o no, en el sentido de que un trastorno del sueño no necesariamente, y preguntaría, es insomnio, sino que puede haber otro tipo de trastornos del sueño que no sean insomnio, porque supongo que insomnio significa alguien que no duerme en toda la noche, pero hay quienes duermen y se despiertan, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se estudian, desde qué ángulo se abordan los trastornos del sueño?
Fíjate que hablar de trastornos del sueño implica incluir más de 100 padecimientos que a los que llamamos trastornos de sueño. Hay trastornos de sueño de conciliación. Esto quiere decir personas que les cuesta trabajo iniciar el sueño, mantenerlo, o tienen despertares anticipados. Existen otros trastornos del sueño de índole respiratoria, que es la apnea del sueño, que creo que es un término del que el público en general está más familiarizado también. También existen problemas como ronquido. Otros que son trastornos del movimiento, como son el síndrome de piernas inquietas, que generan fragmentación del sueño y sueño pues no reparador, movimiento periódico de las extremidades, sonambulismo y parasomnias, como los famosos terrores nocturnos, el sonambulismo y
muchos trastornos. ¿Qué son los terrores nocturnos? Eso no lo conocía.
Los terrores nocturnos es un padecimiento que entra dentro de las parasomnias, muy frecuente en niños, y son episodios pues terroríficos, en el sentido de que el niño casi siempre en la primera etapa de la noche despierta, más bien no despierta, sino que se muestra sobresaltado, grita, llora de manera intensa.
¿Por pesadillas será?
Por pesadillas, no, pero lo característico de este evento es que el niño no está consciente. Cuando tú te acercas a asistirlo o atenderlo, te das cuenta que no hay contacto visual con él. Él despierta, llora, grita, pero está dormido. ¿Sí? Uh-huh. Eso es un terror nocturno. A diferencia de las pesadillas terroríficas, estas se presentan más en adultos, y son episodios en donde las personas estamos dormidas, soñando algo que nos afecta de manera importante y que nos hace despertar, y que por lo general recordamos el evento y podemos describirlo: sentí que me atacaba un perro, sentí que me estaban matando, en fin, cosas que son verdaderamente serias y que nos generan una angustia y una ansiedad tremenda.
Uh-huh. Ahora, ¿hay algún estudio de qué provoque los trastornos del sueño, de causas posibles?
Sí.
Probables.
Sí, hay uno que conocemos como el estándar de oro, que es la polisomnografía. Es un monitoreo de la actividad eléctrica cerebral mientras dormimos. Paradójicamente, creemos que cuando dormimos es como apagar el switch y que nuestro cerebro y nuestro organismo se mantiene en stand-by, en reposo absoluto, con mínima actividad, y sucede todo lo contrario. Mientras dormimos es el tiempo de actividad eléctrica cerebral más intensa del día. Y ya hablaremos más adelante.
No parecería.
Así es. Por muchos años pensamos que era un estado casi vegetativo, de inconsciencia, en donde no pasaba nada. Y a partir del estudio polisomnográfico, donde documentamos la actividad eléctrica cerebral, se pudo demostrar que la actividad es enorme y que además cumple funciones importantísimas para la reparación y función de todos los órganos y sistemas.
Ok. Y bueno, esas causas son uno de los métodos para descubrir esas causas, este estudio que se llama
polisomnografía.
Y que se puede, es parecido a un electroencefalograma,
sí,
más o menos.
Es una buena comparación. El electroencefalograma lo único que hace es determinar la actividad eléctrica cerebral. La polisomnografía va mucho más allá, porque aparte del monitoreo de la actividad eléctrica cerebral, hace monitoreo de movimientos oculares, del tono muscular, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, presión arterial, entre muchas variables.
Pero entonces, ¿y se tiene que hacer cuando la persona está dormida, forzosamente?
Claro, sí.
Y entonces, por ejemplo, si es en la hora nocturna, ¿cómo, en qué momento se hace ese estudio?
Ah, ese estudio se hace en nuestro laboratorio.
Entonces, ¿hay que inducir a la persona al sueño? ¿O tiene que irse en la noche?
Tiene que quedarse a dormir en nuestro laboratorio. Okay. Imagina una habitación como si fuera de un hotel, en donde vas a dormir, pero se te ponen una serie de electrodos o sensores que registran toda tu actividad durante el sueño. Si mueves piernas o brazos, si roncas, si dejas de respirar, si hay alteraciones en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial, etcétera, ¿sí? Todo eso queda grabado, además de que estás videograbada, porque, por ejemplo, trastornos como el sonambulismo, que ya son actividades complejas en donde el paciente o la persona se sienta, habla, camina, hace actividades verdaderamente complejas. Por increíble que parezca, puede fumar, puede cocinar, conducir un auto.
Y salir de su casa.
Y conducir un auto y estar completamente dormida.
Ok. Y bueno, en este sentido, después de que arroja tal o cual cosa, que por cierto no tenía claro que roncar era trastorno del sueño, que ese es otro punto, ¿no?
Sí, fíjate que el roncar y el bruxismo, el rechinar los dientes,
también
es
trastorno
de sueño.
¿Cómo? Y bueno, habíamos tenido una conversación en la que me comentabas que no había trastorno del sueño, o era muy difícil que lo hubiera, si no estaba asociado, por ejemplo, al estrés o a la ansiedad.
Yo me refería en ese momento, Julieta, al insomnio.
Ok. Concretamente, que el insomnio es solo uno de los muchos trastornos del sueño que mencionamos.
Sí, exacto. El insomnio en el 99% está asociado a ansiedad o a estrés. Y es fácil entenderlo, porque todos en algún momento de nuestra vida lo hemos experimentado. Hay insomnio agudo, cuando este dura, tiene un periodo menor a 3 semanas, se considera un insomnio agudo, y cuando es mayor de 3 semanas ya se considera crónico. Pero ¿cuántos de nosotros, ante un examen, ante la pérdida del trabajo, un conflicto conyugal o familiar, pues nos quita el sueño, ¿sí? Uh-huh. Y esto es un periodo de transición que, mientras el conflicto no se resuelva, va a generar que la persona no duerma. ¿Por qué? Pues se lleva el pendiente o se lleva la preocupación aún hasta el momento de dormir, y ahí es donde digo que la actividad cerebral no empieza o termina cuando nos dormimos. Precisamente, también todos hemos experimentado que tenemos un problema que no hallamos cómo resolver. Nos acostamos y es precisamente durante el sueño cuando encontramos la solución al problema.
También puede suceder, ¿eh?
Claro.
A mí me ha pasado que en los sueños hasta he encontrado cosas perdidas.
Por supuesto, por supuesto. Hasta se levanta uno a anotarlo para decir, no vaya a ser que se me olvide, porque esto es la solución a mi problema.
Ajá.
¿Sí? Eso te demuestra que no solo soñamos, sino que aprendemos, consolidamos memoria durante el sueño. Hay muchos métodos para estudiar idiomas en donde te ponen una grabadora debajo de la almohada para que aprendas un idioma.
a través del subconsciente, ¿no?
Sí.
Y grabaciones también de por ejemplo, audiolibros, etcétera, ¿no?
Claro.
Que son para
y de escuchar. La actividad eléctrica cerebral que se mantiene no solo constante, sino más aumentada que cuando estás despierto.
¿Eso qué tan conveniente es?
Es muy conveniente.
Es decir, en el sentido de que si no descansa o no el cerebro en este tipo de cursos mientras duermes.
Ah, no. Ya es otra área de la que tendríamos que hablar.
Sí.
Pero a lo que me refiero no es algo que yo esté recomendando hacer, no.
Pero pues
yo
se hace.
Que hay que privilegiar nuestro sueño y tratar de descansar, dormir, reparar para poder desempeñarnos favorablemente el día siguiente.
Cuando se aplica este examen, que repetimos el nombre, por favor.
Polisomnografía.
¿Qué se hace en base a determinados resultados, de acuerdo a tu experiencia? ¿A qué se procede? ¿Qué pasa?
Es que fíjate que ya está perfectamente bien determinada la arquitectura del sueño. ¿A qué me refiero arquitectura? Que hay una estructura característica del sueño en los diferentes mamíferos. Hablando particularmente del ser humano, dormimos en cuatro etapas. La etapa 1, que es el sueño superficial, que es básicamente la transición entre la vigilia o el estado de alerta y el sueño.
Uh-huh.
¿Sí? Esa es la primera etapa, uh-huh, que normalmente dura un 5% del periodo total de sueño. Luego viene la segunda etapa o fase 2, que es parte todavía del sueño superficial, que es cuando inducimos sueño. ¿Sí? Esta etapa debe durar aproximadamente un 25, un 30%. Luego viene la etapa 3, que dura un 25%, y la etapa 4, otro 25%. Cuando estos porcentajes se ven aumentados o disminuidos, genera un trastorno de sueño. Porque habrá personas que dicen, pues yo puedo dormir 8 horas, 10 horas, pero amanezco cansado o cansada. Experimento un sueño no reparador. Eso se debe a que se mantienen en niveles superficiales de sueño, no lo profundizan. Porque para poder descansar, necesitamos entrar a la fase 3 y 4 del sueño.
Y de acuerdo a este estudio, ¿se sabe si la persona entra o no entra a esas
claro.
etapas? ¿Se sabe todo del sueño
sí.
en este estudio para, otra vez el nombre, para somnografía?
Polisomnografía.
Polisomnografía.
Sí, sí, claro, porque como te digo, la arquitectura está perfectamente bien determinada. Cuando los porcentajes de sueño en las diferentes etapas están modificados, esto genera un trastorno. Y en base a en qué parte de la arquitectura del sueño se encuentra el problema, hay tratamiento específico para cada cosa.
Ok, ¿y cuáles son esos tratamientos específicos? ¿Podemos
bueno,
ir hablando de
te
ellos?
Voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Hay muchas personas que tienen apnea de sueño, que este es un evento en que dejamos de respirar mientras dormimos y genera que nos estamos fragmentando o interrumpiendo el sueño. No quiero decir que en todo momento estamos despertando hasta llegar al nivel de vigilia, pero esto impide el ronquido, la apnea de sueño, que no profundicemos el sueño. Y entonces nuestro organismo nos despierta porque nos estamos ahogando.
Yo conozco una persona que falleció por la apnea.
Claro.
Que vivía sola, fíjate, muy, muy fuerte este
trastorno. Esas famosas o hermosas muertes de las que mucha gente habla, ajá, que dicen, mira, esta persona a pesar de haber sido tan joven y todo, pues murió en su cama, pero tuvo una muerte muy bonita, pues, porque no sufrió. Pero no tenía por qué haber muerto, y mueren por apnea de sueño.
Uh-huh.
Y es más frecuente de lo que nos imaginamos. O sea, la apnea de sueño, las estadísticas en México dicen que hay una prevalencia del 20% de la población. O sea, ¿cuántos cientos o miles de personas pululamos por el mundo sin saber que tenemos apnea de sueño?
Uh-huh.
Simplemente experimentamos cansancio, dolor de cabeza por las mañanas, tensión muscular, resequedad de garganta. Nuestra capacidad de atención y memoria se ven severamente afectadas, porque el no dormir hace que nuestra capacidad de respuesta, por ejemplo, hasta ir conduciendo, si tú te tardas una fracción de segundo o dos en responder a un frenado, implica la diferencia entre morir o vivir, o entre atropellar a alguien o salvar a alguien, ¿no?
Bueno, ya estamos entrando a un tema que es la afección a los reflejos, ¿no?
Sí.
En ese sentido, o sea,
así es.
Esto sería lo que provocan en el ser humano los trastornos del sueño, ¿no?
Sí, el mal dormir, entre los muchos trastornos que genera, es un retardo en la capacidad de respuesta. Además de los trastornos cognitivos, tu capacidad de atención, memoria, concentración, se modifica. Y sobre todo, no solo eso, también en la esfera emocional, el humor. Cuando no dormimos bien, pues estamos irritables, nos molestamos de cualquier cosa. O sea, afecta nuestro estado de ánimo y esto genera pues conflictos sociales, laborales y sobre todo genera una deuda de sueño y nos estamos durmiendo durante el día. Y entonces nos pone en riesgo de sufrir accidentes, nos pone en riesgo de tener un pésimo desempeño escolar o laboral, entre muchas otras cosas más, además de problemas de salud.
¿Hay algún estudio del porcentaje de personas, bueno, no sé, por lo menos en México, que sufren trastornos del sueño?
Sí, claro. De hecho, por ejemplo, fíjate, en relación al insomnio, el 40% de las mujeres, 40% de las mujeres sufren de insomnio en algún momento de su vida.
¿Más mujeres que hombres?
Más mujeres que hombres. El insomnio es predominantemente en mujeres que hombres.
¿Y a qué se debe esto?
A trastornos sobre todo hormonales. Después de la menopausia, el insomnio se eleva enormemente en las mujeres. Y esto se debe, pues, a los niveles bajos de estrógenos, pero también influye, por ejemplo, personas que tienen hipertiroidismo, una función exacerbada de la tiroides, esto hace que no duerman. Y esa es la causa. Entonces, esto te da una idea que el abordaje o evaluación de los trastornos de sueño es multifactorial o multidisciplinario, quise decir, donde tiene que intervenir el intensivista, el internista, el cardiólogo, el psicólogo, el psiquiatra, el pediatra, en fin, medicina laboral, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahora con la pandemia, Julieta, algo que he visto verdaderamente incrementado son los trastornos de fase de sueño. ¿Esto qué quiere decir? Son esas personas que por no tener un horario que cumplir, como sucedió con todos nosotros que trabajábamos en casa, pues sucede que los horarios laborales se extendieron muchísimo, lejos de lo que hubiéramos pensado que se iban a cortar y que el desempeño laboral iba a ser bajísimo. No, las personas despertaban, desayunaban, dejaban de hacer ejercicio, empezaban a trabajar y se la pasaban trabajando todo el santo día. Y en los jóvenes, por ejemplo, está muy de moda que con los dispositivos electrónicos son la 1, las 2, las 3 de la mañana y ellos siguen en su cama utilizando los dispositivos.
Y eso, supongo, no es recomendable.
No, porque eso, imagínate, un joven que se tiene que ir a la universidad a las 6, 7 de la mañana, habiendo dormido solo 4 horas. ¿Cómo va a ser su desempeño? Pues pésimo.
En teoría, dime si es en teoría o en práctica, debemos dormir 8 horas diarias.
Sí, ahí, ¿sí? Un adulto,
¿todos
sí
los seres humanos? O hay, porque también dicen que cuando se llega a la tercera edad ya son menos horas de sueño y sí, que también esto es normal.
Nomás para que te des una idea de la variabilidad en la necesidad de horas de sueño. Un recién nacido duerme como mínimo 14 horas, de 14 a 16 horas, un recién nacido. De los 3 meses a los 11 meses, más o menos unas 11 horas. Del año a los 2 años, unas 10 horas. Y de los hasta los 5 o 6 años, pueden ser hasta 9, 10 horas. Ya en la etapa adulta, 7 horas es suficiente, y en la tercera edad, con 4 horas, 5 horas es suficiente.
Y eso es parte de normal de un ciclo.
Sí, es
parte. ¿Cómo se puede describir el ciclo del sueño? ¿Se puede describir?
Sí, claro.
Porque he escuchado lo circadiano, pero nunca lo termino de entender del todo.
Sí, el término
se llama el ciclo circadiano, ¿no?
Sí, es que el término de circadiano quiere decir cerca de.
Ok.
Y es una proyección de un ciclo de 24 horas, porque cuando hablamos del ciclo de sueño, hablamos de un ciclo circadiano, ¿sí? Que es cercano a las 24 horas. Cuando este va más allá o es menos, se llaman ultradiano, ¿sí? Etcétera. En fin, son terminologías, pero el término de circa quiere decir cerca de. Pero si te fijas, toda nuestra vida está regulado por ciclos: el ciclo menstrual, el ciclo de sueño, el ciclo de la temperatura, el ciclo de muchas hormonas que se secretan o tienen su pico máximo a determinada hora del día.
Me decía un hipnólogo que entrevisté alguna vez cuando era el SIAM de los hospitales civiles.
Sí.
Allá en la Expo fue creo que la última vez que nos tocó transmitir de la Expo, el SIAM, el Congreso Internacional de Avances en Medicina. Me decía que el sueño tenía un ciclo cada 4 horas. Es decir, No, o dos, perdón, dos. Entonces, si comenzaba a darte sueño en determinado momento, no te dormías, se dice lo que vulgarmente, se te espanta el sueño. Entonces decía que después tenían que pasar otras 2 horas para regresar al ciclo y poder volver a conciliar el sueño. ¿Qué tan cierto es esto?
Creo que está un poquito, desde mi punto de vista, equivocado ese concepto.
Okay.
Coincido en que el sueño en una persona adulta se reparte básicamente de 4 a 6 ciclos por la noche. Esto quiere decir que en ese periodo, entre el 90 y 120 minutos, vamos a pasar por todas las fases de sueño, fase 1, 2, 3 y 4. Y volvemos otra vez a la fase 1, 2, 3 y 4. Y eso se repite en 4 o 6 ocasiones durante el sueño. Esto no quiere decir que si terminamos un ciclo y vamos a la mitad del segundo ciclo y algo nos despierta, tengamos que esperar nuevamente. No, porque cuando regresamos o iniciamos el sueño, iniciamos en fase 1. O sea, se inicia de inmediato. De hecho, es muy común, porque también haya esa mala información de que una vez que nos despertamos ya no vamos a poder dormir. No, lo contrario y lo fisiológico es que nos despertamos una cantidad de veces durante la noche que ni cuenta nos damos, pero sí llegamos a tener un estado de vigilia de segundos y entramos en sueño otra vez.
Por ejemplo, pararte a orinar, pues es una interrupción.
Bueno, sí, te levantas al baño. Claro, habrá personas que dicen, si me levanto a orinar o al baño, cuando regreso, tardo como una hora en volver a dormirme.
O hay quien se levanta medio dormido.
Sí, o hay quien va y regresa y se duerme al instante. Que eso es lo natural, lo esperado. Ya el hecho que tengas que invertir más de 30 minutos en volver a dormirte, eso ya habla de un tipo de insomnio de mantenimiento.
He escuchado hablar del sistema simpático y parasimpático en el cerebro, que tiene que ver con el sueño. ¿Cómo está eso?
Sí, son sistemas que tienen una preponderancia en la etapa de vigilia o de sueño. Precisamente el parasimpático predomina en la etapa de sueño.
Okay.
Voy a poner un signo característico que pues es totalmente fisiológico. ¿Por qué? Quien tenga niños se dará cuenta que los niños o los bebés tienen erecciones espontáneas mientras duermen. Y sucede en niños y adultos, ¿eh? Sí, pero sí, es particularmente de llamar la atención en los niños.
Ah, que por cierto, olvidaba decir que el doctor Jorge Acedo Krayem también es pediatra. Entonces está muy enterado de pues lo que pasa con los niños.
Sí, así es que bueno, una disculpa si paréntesis. De repente me meto mucho en asuntos de niños, pero es eso, efectivamente, sí, que tengo esa influencia como pediatra. Pero, eso lo gobierna o domina el sistema parasimpático, ¿sí? Y como predomina en esa etapa del sueño, pues es común que se presente ese fenómeno, que no está relacionado con ninguna, con sueños oníricos o actividad sexual, para nada, es simplemente predominancia del sistema simpático, parasimpático, quiero decir.
Tal cual, ¿y por qué los niños predomina? ¿Hay alguna razón?
No, ese nombre es en mujeres, nomás que en mujeres no se note.
No, pero me refiero en la infancia, pues. Es decir,
es que también en el adulto se da, pero es más común darte cuenta en un niño, ¿no? Pero no.
¿Y por qué, por ejemplo, se da mucho también en las personas que digan, yo soy diurno, yo soy nocturno?
Es cierto. Tengo yo muchos pacientes, por ejemplo, que acuden a la clínica refiriéndome que pues tienen un problema muy serio con su familia porque no pueden entender que ellos son nocturnos, que ellos se desempeñan mucho mejor trabajando de noche. Por ejemplo, tengo una escritora que ya es viuda, sus hijos están casados, sus nietos, todo bien, pero la familia se enoja con ella porque no convive con ellos, porque la invitan a desayunar, pues ella está dormida. Se duerme, o más bien pasa toda la noche trabajando, se acuesta a las 4 o 5 de la mañana, a esa hora se acuesta, pero se levanta a las 3 y media de la tarde o 4. Socialmente no encaja, está totalmente desfasada en los horarios socialmente aceptados.
Pero naturalmente en la persona, o sea, podríamos decir que cada quien tiene su naturaleza en ese sentido. ¿Fuera de lo social?
No. Lo que sucede es que cada quien podemos readaptar nuestros periodos de acuerdo a nuestras circunstancias. ¿Qué pasa simplemente cuando pasamos más de 3 husos horarios que viajamos a Europa o Asia? Pues tardamos unos días en adaptarnos, pero luego estamos totalmente despiertos cuando deberíamos estar dormidos, ¿no? Según nuestro horario local. Uh-huh. ¿Cómo es que ocurre eso? Pues es una adaptación de nuestro ciclo circadiano. Uh-huh. Las personas que son nocturnas, que dicen, es que mi mayor capacidad mental y creativa es en la noche. Pues sí, porque han venido desarrollando esa habilidad. Pero ese tipo de personas tienen un conflicto muy serio en lo social. ¿Por qué?
Totalmente. Pues
porque están dormidas durante el día.
Claro.
¿No? Entonces es un precio alto que hay que pagar, pero si estás dispuesta a pagarlo y no afectas a terceras personas, como este caso que te comentaba de la escritora, ella no afectaba a nadie. Ya eran muy pocos sus amistades porque sabían que contaban con ella para ir a cenar. Pero para comer y desayunar, pues no contaban con ella.
Claro. Ahora, quien se ve afectado socialmente en eso puede invertirlo, se puede cambiar ese ser nocturno por ser diurno.
Sí.
¿Y cómo?
Bueno, es a través de terapia conductual. Esto quiere decir que hay que intentar. Por ejemplo, si tú dices, es que yo antes de las 2 de la mañana no me puedo dormir. Bueno, lo que se hace es un ejercicio de recorrer tu horario de ir a acostarte media hora por semana. Y vas utilizando la melatonina como sincronizador biológico, fisiológico.
Iba a tocar ese tema de la melatonina porque, bueno, es la hormona del sueño, ¿no? ¿Y sí. hay quien puede tener esa deficiencia en ese sentido?
Sí, efectivamente. Más que, puede ser una deficiencia como tal, que es rara, pero lo que sí puede ocurrir es que si estamos expuestos a luz artificial durante largos periodos,
como esta que en la que estamos
como
ahorita
esta que
en este
tenemos
momento,
aquí en el estudio, ¿no? O la luz azul que proyectan los monitores de computadora o de tablet o celulares.
Eso afecta el cerebro.
Sí, afecta la producción natural de melatonina en la hipófisis. Y entonces, grave error es considerar a la melatonina como un hipnótico puro. No, sí es un hipnótico, pero como se usa mal porque las personas compran gomitas, pastillas, cualquier presentación de melatonina para dormir. Y quieren tomársela y acostarse y dormir. Eso no funciona así. Uh-huh. Lo que hay que hacer es tomar la melatonina en cuanto empieza a oscurecer para favorecer el pico de producción natural de la hipófisis. Uh-huh. Y eso nos prepara físicamente para dormir. Perdóname la comparación, pero es como quien quiere o tiene o sueña que llegue la noche para tener relaciones sexuales y si llegas nada más a lo que vas, pues podrá ser que logres algo, pero quizás tu pareja no se sienta tan contenta. Pero si tú preparas las cosas desde la mañana, le dices algo bonito a tu esposa o a tu pareja, le llamas por la tarde, oye, fíjate que te he extrañado, llegas con un regalo por la noche, ¿tú crees que la relación no será diferente? Pues por supuesto, ¿sí? Porque preparó el proceso. Uh-huh. Lo mismo sucede con el sueño. Debemos preparar nuestro sueño cuidando muchos aspectos, siendo rigurosos en nuestros horarios de dormir, de acostarnos y levantarnos.
Evitar, o sea, disciplina.
Disciplina, claro.
Okay.
¿Sí? Esas personas que hoy se duermen a las 11, pasado mañana a las 2 de la mañana, o se despiertan a las 7 y al otro, o los fines de semana a las 11 o 12 del día, eso es terrible en la arquitectura del sueño.
Ok, vamos al corte y regresamos. Estamos en el 33, 31, 34, 22, 22, las extensiones ya saben, 12801, 12802, 12803, y el WhatsApp 3320, 53, 69, 75, además de las redes sociales. Si quieren comentar o preguntar algo al doctor Jorge Acedo Krayem, estamos hablando de trastornos del sueño, que como comentamos en un inicio, no es el insomnio. El insomnio es uno entre cientos de trastornos del sueño que existen y vamos a seguir comentando después de este corte. Volvemos.
Signos sonoros. Sonoros. Por el ojo sonoros. De la cerradura. No te vayas. Estás por el ojo de la cerradura. Sonidos persistentes en suspensión animada.
Puncha, puncha la rosa huele, que el amor mucho duele. Tú no naciste para mí, presto aléjate de mí. Tú no naciste para mí, presto aléjate de mí. Acódrate de aquella hora que yo te besaba la boca, aquella hora ya pasó. Dolor quedó al corazón. Sale afuera, te hablaré. Echa los ojos a la mar, ahí me puedes encontrar. Echa los ojos a la mar, ahí me puedes encontrar. Thank you.
Pues estamos escuchando a Avishai Cohen. Quien le guste, el próximo miércoles 6 de abril nos toca hacer Esto No Es Jazz a las 10 de la noche y lo vamos a programar. Así que aquí está la invitación. Y nos llama, ahora que estamos hablando de trastornos del sueño, con el doctor Jorge Acevedo Carayem. Raúl Guzmán pregunta y dice, comenta, que ha escuchado que no es muy bueno dormir con alguna luz encendida, por muy tenue que sea, porque afecta el sueño tanto a niños como a adultos. Dice que sí, es cierto.
Mira, Raúl, no hay verdades absolutas. Efectivamente, la recomendación es que la habitación sea oscura, con una temperatura adecuada, almohadas cómodas, colchón cómodo, pero hay que tratar de evitar la estimulación lumínica lo más que se pueda. En el caso de los niños, a veces un foquito pegado a la pared les brinda seguridad y en realidad la estimulación lumínica es mínima. Por eso te digo que no hay verdades absolutas, pero particularmente en los adultos, a veces hasta el foquito del módem o del reloj, etcétera, puede llegar a molestarnos, así es que hay que procurar evitarlo.
Yo había escuchado, a propósito de la pregunta de Raúl, que la luz no deja descansar la glándula pineal, así tal cual escuché eso, aunque te duermas.
Sí, lo que sucede es que la glándula pineal o hipófisis es donde se secreta la melatonina. Entre más estimulación lumínica tengas, menos se produce.
Ya, Lolita llama, dice que excelente programa, nos felicita y dice y pregunta si funciona el triptófano.
El triptófano es un precursor de la melatonina. Entonces, pues está indicado su uso para apoyar problemas, por ejemplo, de ciclo circadiano o de cambio de usos horarios o del trastorno de sueño por cambios de turno. Las personas que continuamente están cambiando de turnos de trabajo llegan a generar trastornos de sueño muy serios y la melatonina o el triptófano pueden ser recursos bastante útiles para regular los ciclos de sueño.
Beatriz Casillas llama y dice, estoy muy preocupada porque mi nieta de 3 años no quiere dormir. Nunca. La mayoría de las veces duerme hasta la madrugada y se despierta mediodía o después. ¿Qué podemos hacer por ella? Pregunta.
Pues mira, Beatriz, es un trastorno muy común y me duele decirlo, pero en el 99% de los casos los culpables somos los adultos o los tutores de los niños. Y es porque permitimos ciertas costumbres o actividades como es estar viendo televisión o juegos de video hasta altas horas de la noche. O el celular. Uno diría, una niña de 3 años, pues no está en edad de eso, pues estamos equivocados porque con lo que apaciguamos a los niños ahora son con los celulares. Entonces, sí hay mucho niño que se estimula con eso, pero por otra parte, sobre todo la inducción al sueño. A esa edad, el niño ya debe dormir en su habitación, se le debe acostar despierto, no acostarlo primero en la cama de los padres y luego llevarlo a su cuarto. Eso es una mala inducción. Yo siempre les pongo como ejemplo qué sentirían ustedes como adultos que se acuestan en su cama y despiertan en la sala. ¿No les generaría una ansiedad como decir, ¿por qué llegué aquí o cómo llegué aquí? Pues lo mismo experimenta el niño. Entonces, hay que acostarlos despiertos en su cama, a la misma hora, ser respetuoso de los horarios de dormir.
Disciplina, volvemos a la disciplina.
Bañarlos antes de acostarlos, porque eso puede relajarlos. Segundo, una cena ligera. Tercero, acudir con ellos a la habitación, dedicarles unos 5 minutos, pues su bendición, su beso, lo que cada quien acostumbre. Pero el niño tiene que interpretar esas señales, decir, chin, ya me bañaron, ya me van a dormir, ya me están dando de cenar, ya me van a dormir, ya me pusieron la pijama, ya me van a dormir. Bueno, pues efectivamente todo eso va a ocurrir y no ser permisivos. Esto quiere decir que una vez que los dejes, aunque el niño grite, llore, patalee, haga el berrinche que quiera, no hay que acudir a la habitación en ningún momento. A muchas personas nos cuesta trabajo soportar que el niño llore, pero estos eventos no duran más allá de 3 días y se resuelve el problema.
¿Qué es lo que no se debe hacer por ningún motivo? Las contraindicaciones.
Bueno, pues entre las más comunes están el consumo de bebidas alcohólicas, la famosa copa de buró que para relajarse.
Oye, ¿esas son contraindicadas? Sí. O sea, ¿no es cierto que te relaja una copita de vino? No, sí es cierto
que te relaja, pero también es cierto que la relajación conduce ronquido y conduce exacerbación de la apnea de sueño y puedes tener un mayor riesgo cardiovascular de sufrir un infarto o un accidente vascular cerebral. Además de que si esa copita se transforma en 3 o en 4, pues vas a tener un sueño profundo, no reparador, y vas a amanecer súper mal al día siguiente, no tanto por la resaca del alcohol, no, porque es un sueño de pésima calidad.
Ok, ¿qué otra cosa no se debe hacer? Ya hablamos de la luz blanca, sí, no. Debemos, la música, por la eso música, ponía yo esta música hace un momento, ¿no?
Sí, la música puede ser un buen inductor, una música relajante que nos permita, pues, olvidarnos de los problemas de la vida cotidiana, sino estar prestando atención a la música, realizando ejercicios de meditación o respiración profunda, ponernos en una posición la más cómoda que nos resulte a nosotros, ya sea del lado derecho, izquierdo o como sea. Todo eso va a contribuir a que se facilite la inducción al sueño.
De los trastornos del sueño, supongo, antes de hacer la pregunta que voy a hacer, que lo que más predomina es el insomnio, ¿no?
Sí.
Ahora, ¿cómo se trata el insomnio? Es decir, número uno, ¿se trata en general igual a todos los pacientes o cada uno es distinto? ¿Y de qué forma se trata en ese sentido?
No, fíjate que el universo es enorme. Por ejemplo, tú puedes llegar a tener insomnio por consumo de medicamentos, puedes llegar a tener insomnio por trastornos emocionales o por problemas psiquiátricos, o por problemas de dolor, si tienes una hernia de disco, sufres fibromialgia, artritis reumatoide, todas estas enfermedades que generan dolor importante, pues no te deja dormir el dolor, ¿no? Uh-huh. Y si a eso agregas problemas, por ejemplo, respiratorios de rinitis alérgica, asma bronquial, personas que están a tose y tose y tose toda la santa noche, pues no duermen. Uh-huh. Entonces, el abordaje del insomnio, pues es muy variado. Depende de la evaluación de cada paciente. Por eso, en la consulta del sueño, lo primero es el interrogatorio, o sea, la consulta. Uh-huh. Segundo, una exploración física, porque hay que conocer muchos antecedentes, si padeces de tiroides, si estás ya en edad de menopausia, si consumes sustancias tóxicas, drogas, si consumes alcohol o consumes demasiada cafeína o teína, chocolates, que son estimulantes del sistema nervioso, etcétera. O sea, hay que tomar en cuenta una gran cantidad de variables.
¿Y qué es lo que se receta con más frecuencia y lo más conveniente, sobre todo?
Mira, desafortunadamente, la escuela antigua para tratar, por ejemplo, el insomnio, era dar hipnóticos.
¿Benzodiazepina?
Benzodiazepinas.
No es hipnótico.
Sí.
Bueno. O si es hipnótico. Sí,
es un hipnótico. Es de los más usados, las benzodiazepinas. ¿Sí? El alprazolam, el diazepam, todos los que terminen en PAM son hipnóticos. ¿Sí?
¿Y esos no son recomendables porque crean adicción o cómo?
Sí, generan adicción, generan tolerancia. Y finalmente...
¿Tolerancia significa que cada vez se necesitan más dosis?
Sí, okay. Sí. O sea, si antes con media tableta dormías, al cabo de un año vas a requerir una y después dos o más.
Ok. Laura Salas, escríbenos para darte el título, que no recuerdo el tema de la canción, el título de la canción, pero es Avishai, se escribe Avishai con SH, Cohen. Y vamos a programarlo el próximo miércoles 6 a las 10 de la noche en Esto No Es Jazz, por eso lo programamos también. Y también para ver si ese era un tipo de música adecuada para inducir el sueño. Porque cuando se tiene insomnio hay que buscar formas de inducir al sueño, ¿me equivoco?
Así es. Digo, yo lo poco que escuché ahorita me pareció fantástica para inducir sueño. Pero ya también depende del gusto de cada quien.
He escuchado que la marihuana o la extracción de CBD también son recomendables para inducir el sueño. ¿Cuál es tu opinión, doctor?
Sí, es otra alternativa. Lo único que yo sugeriría es que tengan cuidado de quién provee este tipo de medicamentos, por ejemplo CBD, que sean a través de patentes. Desafortunadamente en México eso todavía no está autorizado, pero... yo he encontrado aquí ya varios distribuidores de CBD que traen el medicamento de los Estados Unidos.
Porque pueden engañar, ¿no? Sobre todo eso, supongo.
Más que engañar, pueden no tener regularizada la dosis exacta de lo que uno está consumiendo y eso puede ser peligroso.
Laura González pregunta, ¿qué técnica puedo utilizar para recuperar el sueño cuando estás muy dormido en la noche o madrugada y algún ruido o algún vecino llega con música y te sobresalta? ¿Cómo conciliar el sueño a pesar del ruido? Yo también preguntaría de los perros que ladran toda la noche. Bueno, son las dos cosas.
Pues sí, es realmente difícil porque ya no es algo que dependa de ti, Laura, sino de tu vecino. O sea, mientras el estímulo persista, pues no vas a poder dormir, pues vas a tener que ver la necesidad de utilizar orejeras o tapones para no escuchar el ruido. Uh-huh. Pero no veo otra alternativa, o hablar con tu vecino.
Hablar con el vecino y decirle que tenga piedad, ¿no?
Así es, porque pues, si para ti es un estímulo que inhibe el sueño, pues es sumamente importante.
Ahora, ¿qué pasa cuando un tratamiento, y pregunto también si se da, no funciona? ¿Puede darse eso?
Claro, es el pan de cada día. Más bien agradezco que hayas hecho esta pregunta, porque fíjate que cuando hablamos de, por ejemplo, de enfermedades infecciosas, traes una sinusitis, una amigdalitis o una gastroenteritis, uno sabe que con el tratamiento la probabilidad de controlar el proceso en 24 a 48 horas es altísimo. Con los trastornos de sueño no ocurre así. Por lo general son crónicos y por lo general existen otras comorbilidades, por ejemplo, si tú tienes hipotiroidismo, como dije, si tienes menopausia, si tienes enfermedades que generan dolor, o problemas metabólicos, obesidad, etcétera, pues mientras también eso no se corrija, el insomnio no se va a corregir, ¿sí? Por tanto, hay que como reevaluar, y el trabajo en equipo es básico, que le den oportunidad a sus médicos de tener esa retroalimentación. Uno podrá decir, oye, fíjate que el tratamiento que me diste me ha mejorado un 30%, pero continúo despertándome por la noche y no puedo volver a conciliar el sueño. Ah, bueno, pues el médico o el especialista en sueño reconsiderará dosis, reconsiderará el medicamento, reconsiderará la hora en que te estás tomando el producto. En fin, hay muchas cosas que se pueden modificar de acuerdo a las necesidades individuales del paciente.
¿Qué tal funcionarían o funcionan en determinados casos, por ejemplo, tanto la herbolaria como la aromaterapia, que son dos cosas distintas?
Yo creo que son recursos útiles. Efectivamente, todo aquello que en lo particular la musicoterapia, o sea, la herbolaria, la aromaterapia, todo eso son recursos que pueden resultarnos útiles. Pero, por ejemplo, si tú a un asmático le recomiendas aromaterapia, pues le vas a poner la puntilla porque va a empezar con crisis de tos, ¿sí? Así es que hay que individualizar cada caso.
Mercedes López pregunta si el tema de los ronquidos se puede tratar. ¿Hay algún medicamento o algún especialista con quien pueda tratarse? Ella antes no roncaba y tiene como un año que comenzó. Tiene 47 años. Mercedes López.
Pues sí, desafortunadamente te informo que a partir de los 40 hombres y mujeres empezamos a roncar más. Es predominantemente...
¿A qué se debe eso?
A la relajación o flacidez de los músculos de la garganta.
Wow.
Y eso hace... porque fíjate que la obstrucción se genera por dos mecanismos. Una cosa es colapso, es cuando la vía respiratoria, a pesar de tener un calibre adecuado o una amplitud adecuada, cuando dormimos, esta se cierra a la hora que inspiramos o tomamos aire. Eso es colapso. Y obstrucción es porque tengamos quizás una lengua enorme, unos pilares amigdalinos estrechos, una campanita o úvula elongada, o amígdalas grandes o adenoides grandes. Todo esto va a generar ronquido intenso y va a generar apnea de sueño.
Muy bien. Antes de que se vaya a pasar, Laura Salas, escríbeme al Facebook de Por el Ojo de la Cerradura y te paso el nombre del tema que programamos, que no lo tengo ahora a la mano. Y entonces, para cerrar, ¿no son recomendables los somníferos?
O sí lo son.
En algunas ocasiones.
Pero hay que evaluar perfectamente qué paciente es candidato a ello. Yo les sugiero que de verdad acudan a médicos especialistas en sueño, porque finalmente todos manejamos sueño. El internista, el cardiólogo, el médico general, todos, absolutamente, nos sentimos con ese derecho y esa capacidad, pero incurrimos en un tipo de manejo antiguo, como es el uso de benzodiazepinas. Si el problema es ansiedad, pues hay que dar un ansiolítico. Si el problema es depresión, hay que dar un antidepresivo.
También la depresión puede provocar, ¿no?
Es trastornos del sueño. Una de las principales causas de insomnio es la depresión.
Uh-huh. Entonces hay que tratar la depresión directamente, o sea, que es una de las causa en ese caso.
De hecho, ¿no? Si resuelves la depresión, resuelves el insomnio.
Saludos, hay una técnica que usan los soldados de fuerzas especiales, no sé quién nos escribe, y comentan también que hay un libro sobre eso de manual de supervivencia con recomendaciones de gestión de descanso y sueño en los SEALs para gestionar el descanso y sueño en ambientes no favorables.
Sí, efectivamente. La verdad es que sí, son técnicas pues muy rigurosas, muy difíciles. Ciertamente sería todo un tema hablar de ello. Por ejemplo, es muy común, imagínense un piloto de un avión supersónico que despega de los Estados Unidos y que tuviera que ir a Rusia, por decir algo. Uh-huh. Esperemos que no se dé el caso. Uh-huh. Pero son muchas horas de vuelo en donde los pilotos deben mantenerse quizás despiertos más de 48, 70 y tantas horas, despiertos de manera continua, ¿sí? Bajo un estrés endemoniado. Imagínense la repercusión que esto puede tener para cometer errores, para tener accidentes, etcétera. Y se utilizan estimulantes del sistema nervioso, como es el modafinilo, para poder mantenerlos despiertos. Pero obviamente que tanto medicamentos como todas estas técnicas de las que habla esta persona que nos hace favor de hablar, pues tienen repercusiones muy serias en la estructura del sueño.
Antes de irnos, me habías comentado tras bambalinas que te llegan pacientes con cócteles así impresionantes que usan determinado para dormir, pero luego para estar despierto, y que todo el día están tomando algo según... ¿Qué pasa con esto? ¿Es un mal de este tiempo?
Sí, es que ¿sabes qué? Es una recomendación que va de boca en boca. Ajá. Si a ti te recomendaron, o tu médico te dijo, tómate este medicamento y te cayó súper bien, tú lo traspolas a alguna amiga o algún amigo diciéndole, tómate esto. No tienes idea qué bien dormí. Me salvó. Pero quizás el fondo del problema de esa otra persona es muy diferente al tuyo. Uh-huh. Y entonces, esta persona empieza a consumirlo, finalmente mejora algo, pero no le resuelve el problema. Y cuando alguien más le dice, pero tómatelo junto con melatonina, pero tómatelo junto con tal cosa y tal cosa, al rato es una polifarmacia la que toma esa persona, hace estragos con la estructura del sueño, porque los medicamentos no son inocuos. Acuérdate que todo... absolutamente todo genera efectos secundarios. Y si tomas ese tipo de cócteles, vas a generar una cantidad de efectos secundarios bárbaros que, lejos de mejorarte, te va a generar un segundo problema serio por resolver.
Entonces, bueno, es todo un tema esto de los trastornos del sueño. Y algo más antes de despedirnos, doctor Jorge Acedo Krayen.
Pues agradecer esta oportunidad de que me das de platicar con tu público y concientizar a las personas que le den importancia al sueño, que lo privilegien, que no lo dejen como lo último que van a hacer en el día, sino que le den la importancia que merece.
Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a quienes se comunicaron. Gracias a César Ramírez, José Luis Vázquez, yo, Angélica Hernández, Fátima Briceño. Yo soy Julieta Marón. Mañana tenemos en punto de las 11, un musical, y nos vamos con más de Avishai Cohen. Hasta pronto.
Gracias. Y licor así.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.